El podcast.
Ale, oli.
Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast. Hoy están aquí conmigo Víctor Pardo.
Muy buenas a todos.
Chema Arcos.
Pónganme sus pies.
Sandra Ortonoves.
Hola, pequeños terremotos.
Y Pancho Rebollo.
Gente del mundo, unidos.
Y hoy hemos venido a hablar de desastres naturales, concretamente de terremotos. Tenemos que... Igual deberíamos haber hablado antes si vamos a hacer uno de cada elemento, en plan tierra, fuego, aire y agua. Porque aunque la tabla periódica esté descubierta...
No vendas humo, porque igual no llegamos a hacer nunca eso. Así que déjalo en que por ahora terremotos, y ya si mola, pues se harán más cosas.
Que nos lo pidan por Twitter, joder.
Sí, que, o por favor, mejor, como no sé.
Para catástrofes naturales ya estamos nosotros.
También es verdad.
Oye, por favor, no quiero hablar del terremoto de Alcorcón, ¿vale? Tengo mis motivos, así que lo vamos a dejar ahí.
En fin.
Volviendo a los terremotos... ¿de verdad? Bueno, volviendo a los terremotos... No sé muy bien cómo definirlos, en realidad. Así que voy a coger la definición de la RAE, porque no podía faltar aquí.
Ah, o sea, tú cogiendo la definición de la RAE, ¿qué vas ahora de innovador o qué? Respeta la
¿qué
trans
quieres, Orfi?
Es una nueva sección, nada. Creo. La definición
total.
De la RAE.
La RAE dice... Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres ocasionada por fuerzas que actúan en el interior de la Tierra. Yo me pregunto, ¿qué se piensan que es el manto terrestre? Porque eso ya es el interior de la Tierra. Y de hecho, en realidad los terremotos se producen precisamente porque el movimiento del manto hace desplazarse a la corteza que choca entre ella, y eso es lo que provoca los terremotos. Y esto, digamos que se puso por primera vez en la teoría de la tectónica de placas, que tiene dos telediarios, o sea, es de los años 60. Es súper reciente y además es una teoría que es colaborativa. Mucha gente participó en el desarrollo de esta teoría. Y básicamente lo que dice es que la corteza terrestre donde vivimos nosotros, digamos que no es un continuo, sino que es un montón de placas. Es como un montón de placas flotando sobre magma fundido. Entonces van chocando unas con otras y esto es lo que provoca los terremotos. Esta teoría además no solo explica los terremotos, sino que explica un montón de cosas más, como el cinturón de fuego del Pacífico, que hablaremos luego de él, o... ¿Por qué las fosas submarinas están cerca de las islas y no en el centro del océano? Pues este tipo de cosas las explica la tectónica de placas, pero viene de una teoría anterior, que es la teoría de la deriva continental.
Y que la inventó... Alfred Wegener, que suena como, no sé, mi nivel de inglés.
No, Wegener, aquí, pero aquí Wegener. No sería inventar, aquí sería como
bueno,
que elaboró
perdón,
la teoría.
Perdón,
pero suena más alemán que...
Seamos
Wegener, inglés, sí, claro, pero suena Wegener, bueno, como se diga. Bueno, sí, el caso es que él fue el primero en teorizar sobre ella. Alfred Wegener nació en 1880 y murió relativamente joven, 50 años más tarde, ¿no? Y a través de su experiencia académica y sus viajes a Groenlandia, él pudo ver cambios, ¿no? Que eran bastante notorios, ¿no? Y que dieron los primeros pasos. Fue en 1912 cuando él se empieza a plantear de forma pública el asunto de la deriva continental, ¿no? Yo me lo imagino así como, oye, chicos, creo que nos movemos, ¿no? Un Epuro se mueve como el que hizo Galileo. Pero ya 3 años más tarde fue cuando cristaliza la primera edición editorial de El origen de los continentes y los océanos. Y, bueno, básicamente las pruebas que él da en ese tomo son de carácter geológico, compara la edad de los orógenos de distintas partes de los continentes, los argumentos geográficos, ¿no? Que no solo se ve en las costas, como podemos ver siempre en casa de geografía, el hueco que hay entre África y América del Sur, cómo encajan, sino de las plataformas continentales, cuya perfección es prácticamente la de un puzzle, ¿no? No lo podemos ver a través de un mapa, pero es una prueba bastante concreta. Ya las paleoclimáticas, que a través de la sedimentación de rocas, y las paleontológicas a través de fósiles, también lo evidencian, ¿no? Son menos habituales de mencionar y tal. Pero bien.
O sea, serían como fósiles que se encuentran a ambos lados.
Claro.
Por ejemplo, en ambos lados del Atlántico, en África y América, que serían fósiles de las mismas especies.
Claro, efectivamente.
Claro, correspondientes a cuando ambos continentes...
Sí, 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 o sea, un lagarto que si no tienes la explicación de la teoría de placas, la otra explicación es que sabe nadar o que anda en plan como Jesucristo o como el lagarto.
No, de hecho hay un lagarto que anda como Jesucristo por las aguas.
Pero es australiano, o sea que tampoco te vale para todo el globo.
En Australia tienen lo mejor siempre.
Y bueno, sí, ¿no?
De todas formas, sí había una teoría con la que intentaban justificar esos fósiles, que, o sea, le negaron la teoría de placas, la deriva continental constantemente, y había una teoría que es que a mí me encanta porque me parece súper peregrina, que es que había puentes. O sea, de ellos decían que había un puente de tierra que conectaba los dos continentes, porque, claro, o sea, irte de África a América del Sur es un paseo de una tarde, para un dinosaurio debe ser,
sí.
Y los puentes se cayeron en algún momento, desaparecieron, porque sí.
Qué mal.
Culpa de Mafre, claro, por no haberlo puesto bien.
Es el típico dinosaurio que ha estudiado ingeniería de caminos, canales y puertos, sí. Y te puede hacer un puente ahí en un pliqui.
En el estrecho de Bering, separando Alaska de lo que sería Siberia, sí que estuvo conectado, pero ahí creo que era por hielo, porque según qué épocas se podía cruzar andando de un continente a otro, y de hecho los primeros pobladores de América del Norte venían de Siberia, de Asia. Pero lo que pasa es que, claro, una cosa es un puente que conecte un estrecho y otra cosa, claro, es un puente que conecte atravesando un océano entero.
Sí. Bueno, total, que Wegener dio una pequeña pieza y, como efectivamente dice Pablo, hasta que en 1960 no se da la teoría de la expansión de los fondos oceánicos por Harry Hess, que parece primo de Hermann Hess, pero no lo es, en Princeton descubrió pues que básicamente es la otra mitad. ¿Por qué las crestas oceánicas y tal generan lo que en su conjunto llamamos tectónica de plata? De placas, no de platas.
De platas o plomo.
De plátanos. Canarias también tiene un decir aquí en la tectónica de placas, ¿eh? Pero me lo voy a dejar así como postre.
Bueno, pues...
El asunto es que la tectónica de placas no solo justifica esta separación de los continentes, ¿no? También justifica otras cosas, como puede ser la formación de relieve en determinados continentes o también las zonas que hay más actividad sísmica.
Exactamente, es decir, entiéndase por relieve pues la forma de la corteza terrestre. Para entender cómo se forma deberíamos introducir conceptos como la litosfera, que sería la capa sólida y fría superficial de la Tierra formada por corteza terrestre y la parte más externa del manto. Entonces, como bien ha explicado Pancho, la teoría, la deriva continental, cómo se define o cómo se forma este relieve que encontramos en la superficie. Hay dos formas o dos procesos geológicos. Uno de ellos vendría a ser los procesos geológicos externos o exógenos, que se deberían a la interacción de la corteza terrestre con la atmósfera, hidrosfera y biosfera, y que vendría manifestándose pues por la acción de vientos, agua y seres vivos que irían modelando, transformando poco a poco el relieve. Pero bueno, la que más nos concierne aquí serían los procesos geológicos internos o endógenos, que serían el resultado de esta dinámica interna del planeta, es decir, de la actividad tectónica. Y aquí cabría introducir dos conceptos. Uno vendría a ser el de orogénesis, que no es una afición gitana, sino que es el...
No es el what?
Afición gitana.
Orogénesis.
No suena muy gitano, la verdad.
Orogénesis.
El chiste que te has preparado esta mañana a las 9 de la mañana.
En verdad, no, se nota mucho la acción de los ibuprofenos aquí en mi cerebro ahora mismo. No voy a definir bien, a ver.
Te has actualizado porque es la del cubre.
¿Eh?
Está desactualizada porque es la del cobre. Bueno, ya.
No, pero llevan oros, visten oros, aunque claro. Vendan cobre.
Ah, bueno, también es verdad. Bueno, dejemos de racializar.
Sí. Roban, vender. Bueno, también, claro.
Bueno, remontando,
por favor,
si se puede.
Asociaciones gitanas patrocinando.
Ya faltábamos. Hemos tardado poco. Bueno, orogénesis viene de el griego. Oros significaría montaña y génesis, pues, formación u origen. Y vendría a ser el proceso por el cual la corteza terrestre pues se plegaría, se cortaría, y sería una de las explicaciones por las cuales se define el relieve. Y explicaría la formación de cordilleras en los distintos continentes que se formarían cuando una placa tectónica se arruga y se empuja hacia arriba. Y el otro concepto que se englobaría en estos procesos geológicos sería la epirogénesis, que vendrían a ser movimientos más sostenidos, más de ascenso y descenso, o sea, no serían tan repentinos y afectarían a las plataformas oceánicas y a los cratones, que es una palabra, bueno, yo la he aprendido hoy, no sé si la sabías.
¿Cratones?
Cratones.
Yo es lo que le pongo al puré. Los cratones, ¿no es lo que le pone al puré?
No. Vale. Bueno, al menos en este podcast no, en el podcast de cocina igual sí. Aquí el cratón vendría a ser una masa continental con tanta rigidez desde su pasado geológico, digamos, que apenas ha sufrido fragmentaciones ni deformaciones, no ha sido afectado por los movimientos orogénicos.
Pues suena, aquí a, que... suena a banda latina.
Suena a banda latina.
Este
podcast este barrio es territorio de los crotones.
A ver cuántos colectivos nos entran cratones. En un tema sobre ciencia.
Los cratones.
A mí me suena más a especie de dinosaurio. Están los T-Rex, hostia, los cratones sí, ¿eh? Y...
Sí, pues un sí. Cratón suena sí, a dinosaurio.
Está
sí.
Aristóteles y Cratón.
Eso, ¿verdad? Eso, ahí
la
sí
filosofía
suena...
clásica, sí.
Me sonaría como la banda que se opone a los sofistas. ¡Oh, no! ¡Vienen los cratones!
¡Oh, no! ¡Maldición!
¡Maldición!
En fin.
O sea, que un cratón es una placa que está intacta desde hace mucho tiempo, ¿no?
Exacto,
a mí que me quede claro.
Exactamente,
esto.
Sí. Vale. Exacto. Basically. Entonces, es también, como te has dicho antes, también es importante remarcar muy bien en este podcast cuáles son las zonas de más actividad sísmica. Y has introducido tú antes el cinturón de fuego del Pacífico, anillo de fuego del Pacífico. Que
por
vendría
cierto,
a ser...
no es un anillo.
¿El qué?
Es un poco estafa, es como un anillo roto en realidad.
A ver,
no está,
se supone
no
que
cerrado.
Tiene forma de una herradura, pero yo no sí, sé si el bien. Que lo definió estaba bajo
erró.
Efectos de LSD o
erró
de una herradura.
Pero se llama anillo porque sigue en formación y en teoría va haciendo la forma. O sea, en algún momento, en miles de millones de años, se cerrará y será un anillo.
¿Tú crees? Entonces sería como...
Porque ahora todas las islas...
¿Proanillo?
Un protoanillo, en todo caso.
Ok.
Vale. O sea, es como las islas de Hawái, por ejemplo, que tienen forma de arco, todas las islas están en... Porque van formándose y con los miles de años llegarán a cerrarse, se supone. Pero ya está, hasta aquí mi aportación del día. Yo ya me puedo retirar.
Visita en Hawái.
Muchas gracias.
¿Y qué es ese cinturón de fuego del Pacífico?
El cinturón de fuego del Pacífico es una línea imaginaria, digamos, que se extiende de 40.000 kilómetros por las costas que rodean el Pacífico. Y, bueno, en principio recuerda la forma de una herradura, no sé bajo el criterio de quién. Y este cinturón de fuego englobaría a las zonas en las que se ha registrado mayor actividad sísmica y volcánica de todo el mundo. De hecho, suma un total de 452 volcanes y concentra más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo y el 90%,
oye, déjame.
Y el 90% de terremotos de todo el mundo se han producido aquí. Gracias. En cuanto a
de hecho, sí. Es lo que ha hecho que en todo lo que sería el borde del continente americano que limita con el Océano Pacífico sea tan montañoso, porque tienes en América del Norte las montañas de Alaska, luego las rocosas, las sierras madre en México.
Exacto.
Luego te vas a la cordillera de los Andes. Todo lo que sería la América que limita con el Pacífico es montaña. Y luego te
exacto.
vas al otro lado.
Luego,
que sería Asia,
luego pasaría
Japón,
por la fosa
Kuriles.
De las Aleutianas, exactamente. Iría bajando por Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, hasta llegar a Nueva Zelanda.
Qué fuerte. Que Nueva Zelanda también es montañosa, además.
Sí, tiene muchos terremotos. De hecho, el de Christchurch yo creo que ha sido uno de los terremotos más grandes de la historia, porque yo pude ver la ciudad y la ciudad se quedó completamente devastada.
De hecho, las montañas que salen en El Señor de los Anillos están grabadas allí en los picos de Nueva Zelanda.
Sí, sí.
¿Verdad?
Pensaba que ibas a decir que hubo un terremoto en El Señor de los Anillos
no,
o algo así.
Mira, no.
De la peli.
Aprovechando esto que ha dicho Pancho de uno de los terremotos más grandes, ¿cómo...? O sea, vale, decimos un terremoto muy grande porque sabemos que se ha movido mucho más la Tierra, pero ¿cómo se mide esto? O sea, ¿qué escalas utilizamos para saber que un terremoto es más grande o más pequeño que otro?
Bueno, a lo largo de la historia ha habido varias escalas que han intentado, pues eso, medir lo que sería la intensidad de un terremoto poniendo valores. La más famosa, que supongo que nuestros oyentes la habrán escuchado seguro, es la escala de Richter. No sé si lo he dicho bien, Richter, ¿no?
Es Richter.
Richter. Richter. Del Richard.
O sea, la T está antes de la E.
Es CHT.
Que es la escala Richter. Del Richard, tío.
¿Te imaginas que fuera la escala del Richard?
Del Richard. El Richard.
Bueno, pues esta escala fue desarrollada por Charles Francis Richter y Benno Gutenberg.
Has mezclado 8 acentos ahí por lo menos.
Y Benno Gutenberg, que la habéis tapado, en el año 1935, y es una escala que asigna valores del 1 al 10 en función de la energía que tenga un terremoto. 1 muy poca, 10 mucha. Es una escala logarítmica porque la fórmula matemática que utiliza para relacionar la energía del terremoto con los valores, pues utiliza logaritmos. Y bueno, pues en esta escala, pues por ejemplo, terremotos de menos de 2 pues serían imperceptibles. A partir de 5 ya serían terremotos que por su energía producen daños en edificios. Y ya, por ejemplo, un terremoto de una escala 9, o sea, perdón, de un valor de 9 en la escala Richter, generaría unas destrucciones generalizadas en ciudades y tendría una energía que, el dato es curioso, equivaldría a una explosión de 240 millones de toneladas del explosivo TNT.
¿Y eso en campos de fútbol cuánto es?
No sé, pero...
Me encantan las equivalencias de TNT para estas cosas.
Sí, sí, sí. Es,
o sea,
claro,
240 millones de toneladas.
O sea, ¿quién se puede imaginar 240 millones de toneladas de TNT explotando juntas?
Pues ETA en sus mejores tiempos.
Ni siquiera, ¿eh? No, pues eso, no. Eso es un terremoto de escala 9. De valor 9 la escala Richter. Sin embargo, aunque esta escala sea la que todos conocemos, que es la más famosa, la que sale siempre en los medios, a lo largo de los últimos años se ha visto que tiene ciertos fallos, sobre todo porque a valores altos, principalmente más de 7, no es muy precisa. Y hay varios terremotos que pueden superar estos valores y darían siempre cifras muy similares. Entonces, para discriminar mejor, para diferenciar terremotos muy potentes, se ha tenido que sustituir la escala Richter por una escala que es la que más se utiliza hoy en día, que se llama escala de magnitud del momento. Es como la heredera, por así decirlo, de la escala Richter. Y bueno, pues también utiliza valores de 1 al 10, entonces se puede como comparar con la escala Richter, pero para valores de más de 7, pues no da tantos fallos.
Pero sin embargo, es logarítmica también.
Es logarítmica, todo, o sea, la fórmula es muy parecida, pero a estos valores no hierra tanto.
No hierra tanto a partir del 7.
Sí, y lo que pasa es que, claro, en los medios sigue siendo la favorita la escala Richter, porque es la que todo el mundo dice, pues 7 la escala Richter, pero no, ya está un poco desactualizada.
También es la más conocida, imagino, no todo el mundo conoce la...
Claro, eso digo, que es la más conocida porque es la que siempre se habla en la tele, en la radio, pero...
La de los libros de ciencias
también
del medio.
También tiene un nombre cool, ¿sabes? O sea, escala de magnitud del momento es un poquito largo para
quien lo eligió no era un buen community manager, desde luego.
Pero lo que a mí me sorprende es que la gente habla de la escala de Richter como si supiese un poco que entre el 1 y el 2 hay muy muy poca distancia. No, al revés, hay mucha distancia y entre los grandes no. Y la gente es como, un 7 es súper alto, pero igual hay más diferencia entre un 7, entre un 2 y un 3 que entre un 6 y un 7.
Exacto.
Y esta la gente no lo sabe y habla así como... Entonces también un poco... El que haya una escala nueva supongo que viene un poco a suplir este desconcierto de la población.
Claro,
igual.
O sea, al ser del 1 al 10,
si la escala es logarítmica, hay más diferencia entre los números altos, ¿no? O sea, de un 8 a un 7, el logaritmo habrá crecido más que de un 1 a un 2.
Pues esto no pasaría, estas dudas de logaritmos, si todos siguiéramos la escala de Mercalli, que es otra escala que se utilizó para medir la intensidad de los terremotos, pero que aquí es totalmente observación. Aquí no hay ni fórmulas matemáticas, ni logaritmos, ni mierdas en vinagre. Aquí es... también es una escala que tiene valores, pero en vez del 1 al 10 es del 1 al 12. Y se describe todo por lo que observamos, los daños que se producen en edificios, en daños humanos, que nosotros vemos... pues eso, observando.
O sea que si ocurriera en Japón, donde los edificios, por ejemplo, están más preparados, ¿la escala sería menor?
En teoría no, pero bueno, no lo sé.
O sea, te quiero decir, un terremoto de la misma intensidad en la escala Richter en Japón, y por poner así un caso el de Haití, que hablaremos ahora de él, en Haití tendría una escala más alta de Mercalli que en Japón.
Eso es una buena pregunta, porque es verdad, lo que pasa es que claro, la escala de Mercalli está en desuso. O sea, hoy en día utilizas la escala de magnitud del momento porque es una escala que sus valores te lo da una fórmula matemática. Y la escala de Mercalli, pues, mira, por poneros un ejemplo. Grado 1, terremotos imperceptibles, subes a grado 4, ya se siente en el interior de los edificios y sería como el equivalente a que pase al lado de tu casa un camión grande.
Vaya, vaya mierda.
Claro, nivel 5. La vajilla se mueve. O sea, esta es la descripción de los grados a la escala de Mercalli.
Y si tienes un poltergeist, ¿lo puedes meter ahí en la escala de Mercalli?
También que hay daños ya en los árboles, por ejemplo, pues que se desplazan las raíces o se medio arrancan. Nivel 9 ya sería como... Está en la descripción. La gente entra en pánico.
Se mueve la vajilla. Sí, no, esto
no,
es
no hace falta mucha explicación.
Y aquí ya se dan derrumbes de edificios. Claro, esto hoy en día, pues como tú dices, en Japón, edificios muy bien preparados para los terremotos, y en otros países como Haití, que hace poco hubo terremoto, que no lo están igual, pues la escala de Mercalli no tendría,
o sea,
ningún
autocontrol de la gente que no siente pánico hasta que se derrumba un edificio, o sea, tiembla todo. Pero...
A mí me surge la duda de a partir de qué grado empiezan los animales a salir del bosque o los perros a ser...
El grado último, ya que es el 12, ya es destrucción total, sin prácticamente supervivientes.
Entonces, ¿quién pone el grado 12 si no quedan supervivientes?
No queda perito para firmar.
Vale, dicho esto de la escala, ¿qué terremotos ha habido así más importantes? Porque hemos nombrado así unos cuantos, pero objetivamente, ¿qué terremotos han sido los más potentes que se han registrado?
Pues el que más ha dado en los sismógrafos fue 9,5 y fue en Valdivia, en Chile, en el año 60.
Hostia.
Que es eso, como bien he dicho, el terremoto más fuerte que se ha registrado hasta la fecha. Produjo, todavía las cifras no están claras, porque hubo mucha gente desaparecida y tal, entre 1.650 y 2.000 muertos.
Joder.
También porque provocó un tsunami en el Océano Pacífico, que bueno, se sumó a las víctimas del terremoto, por así decirlo. Y bueno, este tsunami se sintió también hasta en Japón, al otro lado del océano. Y es pues volviendo un poco a lo que sería el anillo este de fuego... Esta región de Chile está en un límite de placas entre la zona de la placa de Nazca y la placa sudamericana, y es muy propensa a los terremotos. De hecho, en Chile hace también un par de años hubo otro. En 2010, y hace menos también hubo otro.
Ya hace menos, sí.
Creo que fue en 2015-2016. Hubo un terremoto también muy potente, y es una región que están ya muy acostumbrados. Por eso, porque está en una zona de límite de placas.
Sí, y siempre deriva maremoto, ¿no? Porque
al estar cerca de la costa...
Sí.
A ver, el maremoto solo surge si está dentro,
claro,
del agua, que por probabilidad es mucho mayor, claro, porque la falla está dentro del agua,
sí, al final.
No, es que cuando estabas hablando del de los años 60, me imaginaba el del 2010, que, vamos, quedó arrasada las islas de la costa y tal, y, o sea, tiene que ser la doble repercusión de estar en una zona tan complicada para vivir con seísmo.
Exacto. Mirando un poco hacia lo nuestro, también hay que decir que la península ibérica está también situada en una zona entre placas, entre la placa africana y la placa indoeuropea, y también es una zona propensa a terremotos. Por ejemplo, en el sur de España, Granada, Murcia, como hemos dicho antes, es una zona con mucha actividad sísmica. Lo que pasa es que la mayoría de los terremotos que ha habido son terremotos de baja intensidad. Por ejemplo, en mi zona, en Ciudad Real, yo he sentido un par de terremotos en mi corta vida. Terremotos.
¿No era
de
un camión pasando por al lado de tu casa?
Te juro que es lo que pensé. En el primer
¿En serio?
Terremoto que viví, que estaba en Tomelloso, era por la mañana, todavía no me había... O sea, de hecho, me despertó y fue como un temblor en la cama, que yo dije, hostias. Y te juro que lo que primero pensé es, menudo camión acaba de pasar por mi casa. O sea, que la escala de Mercalli funciona.
Típica respuesta de alguien que está en pijama, sí, y acaba de llegar.
Además, creo recordar que era de en torno a 5 grados.
Bueno, respecto a esto, el Instituto Geológico Nacional tiene un visualizador de terremotos en los cuales podéis ver y flipar, sobre todo, la cantidad de terremotos que hay en España, que no se sienten la gran mayoría, sobre todo situados eso en la zona, muchos en el mar, pero muchos en la zona de la parte andaluza de la península. Y bueno, si los metéis en internet podéis echarle un ojo, y son puntitos, cuanto más grande y más rojo, más intensidad tiene en la escala Richter.
Sí. Y el más chungo, de hecho, en toda que se conoce, o sea, que se ha registrado en la península ibérica, fue en 1755, en el siglo XVIII, y fue el famoso terremoto de Lisboa. O sea, no nos pilló a nosotros, le pilló al país vecino. Y aquí
pero
murió...
se dejó sentir aquí, ¿eh?
Coño, que sí se sintió. De hecho, de los 100.000 muertos,
sí,
que hubo...
Sí, yo me acuerdo de eso.
Muy bien, abuelo.
De los 100.000 muertos que hubo, 90.000 fueron en Lisboa, y de los 10.000 restantes, 5.000 fueron en España.
¿90.000 en Lisboa?
De los 100.000.
Me cago en Dios, pero ¿cuánta gente vive en Lisboa? Si es que se debió de quedar arrasada.
El resto del país debería estar mucho más despoblado en comparación con la capital. El epicentro fue en el mar, en el Océano Atlántico, a 300 kilómetros de Lisboa. Y es muy importante este terremoto porque sentó como un poco las bases, aunque sea un poco atrevido decirlo, pero de la sismología moderna. Porque se lanzaron como encuestas para que la gente explicara cómo lo sintió, dónde estaba, qué fue lo que vio, y un poco sentó eso, como digo, las bases de estudiar los terremotos. Y de hecho, el que gobernaba entonces en Portugal, que era el monarca José I, escapó por suerte porque le pilló en un viaje que estaba fuera de la ciudad, y a raíz de este terremoto desarrolló como pánico a vivir dentro de edificios cerrados, porque se había salvado un poco por suerte, ¿no? Por estar fuera.
Joder, yo es que también habría desarrollado pánico, ¿no te jode?
Por ser el rey, que lo sacan primero con las mujeres y los niños.
Bueno, pero porque la monarquía tiene que prevalecer ante el populacho.
Eso ahí, muy bien.
¡Monarca! Todos somos contingentes, pero tú eres necesario.
Exactamente. Bueno,
un saludo a Baltoni.
Y hablando así de terremotos chungos, por finalizar y dar un poco paso a las siguientes partes, es el del 2004 del Océano Índico, que fue este que provocó más de 288.000 muertos. O sea, es uno de los terremotos más devastadores que ha habido, porque sobre todo azotó una zona muy pobre. Indonesia, Sri Lanka... creo que tuvo una magnitud de 9,3 grados. Y sí. Bueno, se sintió por el... O sea, la onda del maremoto llegó hasta las costas de África, hasta las costas de Madagascar. Y bueno, pues esto, como he dicho, la zona de Tailandia, de Indonesia, de Sri Lanka, de las Islas Maldivas, fue devastador.
Un terremoto tan grande que le dieron un Oscar, ¿no?
Le dieron un Oscar a la película de Lo Imposible, porque, bueno, sí, fue llevado al cine por un director nuestro.
Sí, porque los actores muy de aquí no eran.
No, los actores no.
Decir que en este terremoto, lo curioso es que primero se le escaló como 9, y luego, por estudios posteriores, se llegó a la conclusión de que era incluso más grave de lo que se había planteado en un principio, y era un 9,3, como bien ha dicho, sí. Chema.
El nombre oficial
es... Que le subieron ahí la categoría.
Le subieron, sí. El nombre oficial es Terremoto de Sumatra Andaman.
And the man who was watching, where was he?
Y todos estos terremotos se puede saber su magnitud gracias a los sismógrafos, que es un aparatito que básicamente sirve para registrar o medir los terremotos provocados por los movimientos de placas. El sismógrafo fue inventado por James David Forbes en el 1842, pero el predecesor del sismógrafo es un invento chino que inventó Zhang Hong.
O sea, ya lo has dicho con miedo a decir.
Es que los nombres chinos no son fáciles. Bueno, lo descubrió, bueno, lo inventó 1700 años antes y...
Coño.
Sí.
O sea, un ratillo.
Tenía
técnicamente
prisa,
este invento no se puede equiparar al sismógrafo porque solo detectaba que había o no había y de dónde venían los terremotos, porque era una vasija repleta de dragones alrededor con una bola en la boca, y esta bola, cuando había un terremoto, caía encima de la boca de una rana que había al pie del jarrón. Todo esto hecho en bronce porque le gustaba mucho a los chinos, y
no en cobre.
Y nada, básicamente, según en la rana que cayese, sabían de dónde provenía el terremoto, de qué dirección.
Creo que está más cerca de ser un happy hippo de estos que un sismógrafo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Sí, era entre un tragabolas y, sí, y un jarrón. No
era,
sé,
como
era un poco
el raro. Juego de construye tu propio sismógrafo.
El juego de sobrevive a la catástrofe.
¿Por qué lo dices como si fueses un dibujo de Hanna-Barbera?
¿Quién es Hanna-Barbera?
La de Yogi.
Joder, tío,
la de
Scooby-Doo, los Picapiedra, todas
los
estas.
Los Yogi, todos estos, sí.
¿Dónde estarás mejor que en Tillistopar, Yogi?
Pues exactamente. Bueno, volviendo al sismógrafo original, al de Forbes, consistía en un péndulo inmóvil que, cuando el entorno se movía, este seguía inmóvil por el principio de inercia, porque su estado de reposo se mantenía. Entonces, al estar conectado a un punzón, iba pintando sobre un rodillo de papel la intensidad del sismo, en teoría, ¿no?
O sea, que cuanto más amplio pinta, ¿no?, más grande es ese sismo, digamos.
Claro, porque tú, o sea, eso, se supone que está quieto, la pluma, digamos, está quieta, y el
resto
se mueve, entonces va pintando. Y este rodillo va girando a un tiempo constante para poder hacer una escala en el tiempo.
Vale.
Bueno, esto es el original, y ahora actualmente los nuevos sismógrafos son mucho más potentes, se llaman de banda ancha porque este primer sismógrafo tenía un fallo, que es que cuando eran muy pequeños o muy grandes no se captaban. Cuando era muy pequeño ni siquiera pintaba, y cuando era muy grande muchas veces se salía de la hoja, con lo cual era una putada porque no se sabía a qué escala estaba llegando. Entonces, actualmente se usan los que se llaman de banda ancha, que consisten en una masa, que sería el péndulo en este caso.
Estos ya tienen wifi, ¿no?
No, pero casi, que está como una especie de encerrada electromagnéticamente, digamos, dentro de un campo magnético, y cuando esta masa se intenta mover, el campo electromagnético se intensifica por uno de sus lados para contrarrestar. Y esta intensificación es lo que mide un aparato, la electrónica del aparato, y te lo transforma a datos de terremotos. También existe otro un poco intermedio, que consiste en una bobina que al pasar la masa genera un campo eléctrico, y la intensidad de este campo eléctrico también nos da lo que la intensidad del terremoto.
Yo sigo prefiriendo tener un perro, así sin toda la sofisticación.
Pero el perro no te mide, o sea, no te dice este terremoto tiene esta intensidad. O sea,
bueno,
no,
pero
mola tanto.
Sabe a dónde salir corriendo.
Hablando de perros, no es tontería, los animales se consideran la observación de los animales se consideran un sistema de predicción de terremotos.
No, realmente no se sabe por qué, ¿no? Pero funciona.
Sí, o sea, simplemente tienen una especie de sexto sentido los animales que huyen de los terremotos, sobre todo los maremotos. Es curioso porque se meten tierra adentro cuando hay un maremoto.
O sea, tampoco vamos a decir sexto sentido porque es algo que no se ha demostrado ni se ha
Es un poco magufo. En ocasiones siento terremotos.
Vamos a aplicar el rigor, pero sí que es verdad que se ha observado, ¿no?
Sí,
animales que antes de catástrofes como esta huyen.
Sí, sí.
A lo mejor porque tienen más afinado el oído y el tema del equilibrio, ¿no? Que tenemos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, los liquiditos y las bolitas que tenemos para el equilibrio en el oído, pues es más perceptible. No tengo ni idea.
Bueno,
la gente me ha entendido que es lo importante.
Bueno, otra manera de predecirlo es a través de los sismógrafos, porque los sismógrafos captan cualquier movimiento, por pequeño que sea. Y muchas veces, no siempre, de hecho tiene bastantes fallos esto y genera muchas falsas alarmas, antes de un gran seísmo se producen diversos seísmos mucho más pequeños. Entonces, esto lo que hace es registrarse en sismógrafos y dicen, hostia, que hay muchos seísmos, aquí va a haber uno gordo. Muchas veces falla, pero bueno, es de lo más preciso que hay
actualmente. ¿Podemos predecir bien los terremotos?
No, de hecho no. O sea, es que hay miles de maneras de... Bueno, miles tampoco. He traído unas cuantas y ninguna es 100% fiable. Y de hecho hay algunas que incluso no están aceptadas por la comunidad científica.
Ni por la RAE.
O sea, detectan las ondas que se producen al principio, digamos, antes de que lleguen las ondas superficiales, que son las que destruyen el terremoto.
Sí, pero eso no te daría tiempo a suficiente.
Exacto, o sea, tampoco predice. O sea, te dicen en plan, ya está aquí.
O sea, tú propones poner un vaso método Godzilla, ¿no?
Asómate a la ventana que viene el tsunami.
Ponte el manguito, hombre.
Pero, de todas formas,
lo mejor es tener la vajilla. Por la escala de Mercalli, si se mueve, es que hay terremoto.
Claro, pero eso no es predicción. Eso es en plan de, uy, hay un terremoto, mierda, ¿sabes?
Mierda, mi vajilla.
Chema solo quiere excusas para ir a IKEA.
De hecho, bueno, otros sistemas de predicción son la concentración de garradón, que se ha visto que previo a un seísmo existen...
Gas radón.
Gas radón.
Garradón.
Garradón. Me sonaba garrafón, ¿sabes? En plan...
Concentración de gas radón.
Gas radón, que básicamente se concentra en grandes cantidades donde va a haber un sismo en un choque de placas, ¿no? Se da esto. Luego hay otros, como he comentado antes, que no están aceptados por la comunidad científica, que es el sistema de magnetómetros, joder.
Como lo pasabas fatal yendo en voz alta en clase, Pardo, te estoy segura.
Retropropulsado.
Solo las palabras esdrújulas, en realidad, porque son demasiadas largas para mi cerebro.
Como una época.
Pero bueno, los magnetómetros detectan cambios en la electricidad de los campos eléctricos y esto te puede decir...
En la electricidad de los campos eléctricos.
Sí.
La intensidad, ¿no?
La intensidad de los campos eléctricos. Y esto te da una idea de la dirección que trae el terremoto. Básicamente, esto no está aceptado por la comunidad científica. No sé qué fiabilidad tiene, pero bueno.
Pero no está aceptado porque falla más que una escopeta de feria o porque no se sabe cómo funciona.
Hay estudios, lo que pasa es que la comunidad científica los consideran como un poco reguleros y no muy científicos. No están apoyados en bases
palabras textuales de la comunidad científica. Esto está regulero.
La electricidad de los campos eléctricos, esto no me convence.
De todas formas, yo iba a decir que... es que miré así más o menos rápido de los sismógrafos porque me mola mucho la gráfica que hacen, ¿no? Me parece así muy cookie. Y hay un huevo de sismógrafos distintos. O sea, yo no sé, el original sería el del péndulo, pero hay otros que es como un peso colgado de un muelle, otros que son como dos pesos conectados por muelles, unos que son laterales y otros de horizontales. O sea...
Sí, bueno, a ver, yo os he contado el original, el que inventó Forbes, que es como el primigenio, y después el más usado actualmente, que es el de banda ancha, y uno intermedio, que es como la revolución que hubo más grande, porque todos los demás eran mecánicos y consistían en péndulos y muelles. O sea, daba igual la posición que lo tuvieses, básicamente lo que el chasis cambiaba, pero el producto en sí era el mismo al final.
Bueno, no, ya te digo, es que me ha parecido curioso la cantidad de... Joder, de aparatos de estos distintos que se han hecho, ¿sabes? Que no se parecen nada unos a otros.
Sí, hay que dar un consejo a nuestros oyentes, que no se compren un sismógrafo con sus ahorros, porque no es 100%...
Que se compren la vajilla. Digo,
hombre,
que se compren la vajilla de
IKEA. Si son fans de los terremotos, igual les gusta registrarlo, o sea, yo qué sé.
¿Pero hay fans de los terremotos?
Hombre, hay fans de
hay
todo.
Fans de la terremoto, pero de los terremotos.
En
no me gusta sacar el tema.
En Estados Unidos hay cazadores de huracanes, o sea,
aquí bueno, puede también haber
cazadores de terremotos. En Estados Unidos
hay, no, pero
también hay mayor porcentaje huracán... de gente que cree que los ángeles son reales, o sea, que yo de ahí no me metería.
También te digo, cazar un huracán y cazar un terremoto, joder, no es, o sea, coño, un huracán tú te... digamos que lo ves, un terremoto está ocurriendo y ya está, fin, adiós. ¿Sabes?
Sí, de hecho, o sea, yo pensaba que era un camión, ya te digo.
No sé por qué no me consuela.
Fue un poco fail mi terremoto vivido.
De hecho, yo viví uno en Madrid y ni siquiera lo sentí. Todo el mundo lo sintió. O sea, debí ser el único gilipollas que no lo sentí.
Yo tampoco me enteré de ese. Yo estaba en el laboratorio y me dijeron por la tarde, ¿no lo has notado? Y, no sé de qué me estás hablando.
Yo tengo la teoría de que justo en ese momento en el que se sintió, yo estaba saltando y al estar en el aire, pues no noté el movimiento.
Te estaba masturbando. Y dijiste, joder, qué bien va esto.
Sí, la mejor paja de mi vida.
Dijiste, yo no recordaba que esto fuera tan fluido.
Mira, sin manos.
Mano, qué bien viene.
Yo, una última pregunta que tengo que hacer. A ver, cuando hay un terremoto, se propagan dos tipos de ondas desde el terremoto, ¿no? Que son las P y las S. Entonces, las P llegan primero y las S llegan después.
Esto claro, P de primero y S de segundo.
Efectivamente.
Sí, de hecho sí.
De hecho sí, es primaria,
de
secundaria,
secundaria. Que sí, joder, que os reí, pero porque no tenéis ni puta idea.
Longitudinales y transversales, ¿no? También.
Efectivamente.
También llamadas. No tenéis ni puta idea, dice cago en 10.
Sí, pero eso es...
O sea, el asunto es que las primeras que llegan, o sea, las P, son muy poco destructivas, pero avanzan muy rápido, ¿no?
Y estas,
o sea,
son las que detectan los sismógrafos, que son las que me refería antes.
Detectan los dos, las dos,
o sea,
ondas, tanto las
detectar...
P como las S. Claro, pero porque llegan antes. Pero vale, no, pero pueden, o sea, es que...
O sea, ¿pueden detectar las dos y diferenciarlas para saber a qué distancia está el terremoto, cuál era el epicentro?
Pues aquí me pillas porque tan profundamente no me lo he mirado, pero...
O sea, yo me imagino que la diferencia de velocidad será siempre similar, ¿no? O sea, que las P siempre se propagan a una velocidad más o menos similar y las S igual.
A ver, teniendo en cuenta que las P atraviesan tanto sólidos como líquidos y gases, según sí, atraviesan todo lo que hay, por eso llegan antes. Entonces, en función de lo que esté formada la Tierra entre el sismógrafo y las ondas, pues llegarán antes o después, supongo. No creo que sea matemático eso. Pero lo que... Igual es que me explico un poco mal. La manera de predecir los sismos son con sismos previos, no por las ondas. O sea, no es porque lleguen las ondas P y va a haber un terremoto, sino que se registran terremotos pequeñitos y esto precede un terremoto grande. No es que tú captes ondas P y luego sepas que van a llegar las S.
Vale,
terremoto.
que es lo que estaba diciendo antes Sandra, que decía que como a manera de prevenir terremotos.
Yo, una última cosilla, ya aprovechando que hemos sacado las ondas P y las S, es gracias a estas ondas a que se sabe que el interior de la Tierra es líquido. O sea, es gracias a estas ondas a lo que se ha confirmado la teoría de placas, de la tectónica de placas. O sea, que fue lo que le dio definitivamente la razón a Wegener en esta idea que tenía.
O sea, que la Tierra es como un bombón de licor.
Es como un merci.
Pero no te bebas el interior, por si acaso, ¿sabes?
Ah, eso, conseguí.
Merci.
Pregúntales sí, a los de Hawái.
Hay otros bombones que se llaman merci.
Sí, los falsos.
No son copias, son otros que no son de alcohol, pero que son...
Mira, Pardo, que seguro que en vez de polvorones le dabas al surtido cuétara. Seguro.
Hombre, es lo que tiene ser pobre y eso.
Qué bajón, ¿no? Para el final.
Yo, una última cosilla también. Es que yo sabéis que aquí he venido a decir mis mierdas frikis. O sea, yo esto lo grabo solo para poder decir las chorradas que me he leído en algún sitio. O que he visto por ahí. Esto ya nos queda tarde, pero me da igual. El terremoto de Lisboa tiene además referencias en videojuegos. En el Assassin's Creed Rogue sale el terremoto de Lisboa, que es cuando intentas robar una fruta del Edén al principio del juego, que es lo que luego desencadena toda la trama del juego. Y también sale, si vas de viaje por Andalucía, hay un montón de sitios, un montón de monumentos que pone, y en el terremoto de Lisboa se quedó deteriorado porque piribiri. O sea que
porque piribiri, aquí se notó. Lo pone así.
Bueno, porque piribiri no, joder, porque le afecta, porque el terremoto fue muy heavy.
Pero lo pone en
tampoco
Andalucía.
Pone que fue muy heavy.
Porque piribiri.
Porque bere, bere.
Aquí el terremoto nos dejó destrozado todas las casas.
Oye, pues Berebere fue la formación del terremoto de Canarias, ¿no? Que lo hemos hablado antes con Hawái y básicamente yo creo que ya se había explicado, pero voy a mencionar Canarias para que la gente venga, porque me parece más importante que Lisboa.
Acabemos el programa con un llamamiento turístico.
A Canarias. Que no tienen nada de turismo, entonces ya, ¿qué más da?
Hostia, chaval.
Llenadles la isla.
He estado mirando datos y...
Que va a entrar en erupción el Teide.
Bueno, eso dicen los...
O no,
los...
pero hay que estar ahí para verlo.
Ya que quiere atraer a los guiris para que coincidan.
Pues mira,
no,
me
al
acabamos...
revés. De hecho, es una campaña antituristas de los ingleses.
¿Y acabamos con la gentrificación.
De los periódicos ingleses en concreto.
¿Por qué quieren eso? ¿Tú qué crees?
Yo qué sé. Porque supongo que querrán que se queden en casa. Ya que no son europeos, pues dicen...
Fomentando el turismo interior, ¿no?
Claro. Y el suicidio.
Gastan sus dineros allí.
Cornualles.
Cornualles. Yo pensaba que eso era solo de Harry Potter. Bueno,
¿nombre?
Bueno, yo creo que mucho más abajo no podemos ir. Así que...
Uy, que bueno, no nos retes.
Vamos a dejar esto con un llamamiento a nuestros oyentes, a decirles, si os ha molado este episodio, aunque sea poco, y queréis que hagamos el resto de tipos de desastres naturales, ponérnoslo en Twitter. Iba a decir, si conseguimos 3 tweets...
La cosa está floja.
Pablo, yo creo que mientras no nos denuncien, es que ha ido bien.
Bueno, di que es en arroba el podcast para... Más que nada por facilitar el que nos escriba alguien.
O en Instagram, que también lo tenemos por ahí.
O en iVoox.
Sí, también...
Que nos escriban donde sea y haremos el resto de catástrofes si tal.
Yo también propongo
amplio
tu propuesta y digo que también califiquen en la escala Richter de qué daño ha hecho este programa a la sociedad.
Que califiquen cuál de nuestros...
Y en la de Mercalli también.
De nuestros ponentes, o sea, de nosotros, es más catastrófico. No, en sí, el programa ha sido una catástrofe, pero ha sido adrede. Era
claro,
un programa
claro,
de catástrofes,
o sea,
y no podía ser un buen programa, sino que tenía que ser catástrofe. No
se ojalá hubiera sido ultravioleta.
Sí, demasiado bueno tendríamos que haberlo hecho.
Un saludo a Catástrofe Ultravioleta.
Que seguro que está escuchando el final de este programa.
Claro.
Solo el final, porque seguro todo lo demás lo ha pasado rápido.
Jamás os diremos nuestros secretos.
Cuando ganéis un Ondas, igual os contamos cómo lo hacemos.
So...
Nosotros hemos ganado un Ondas Mecánica. Ah, no.
Por cierto, las ondas de los terremotos son ondas mecánicas.
Un saludo a...
Un saludo a nuestras amigas.
Ondas mecánicas.
Y me acompañaron Víctor Pardo.
Despedidas movidas para todos.
Chema Arcos.
Vuelvan a ponerme sus pies.
Sandra Ortonoves.
Hasta luego, pequeñas catástrofes.
Y Pancho Rebollo.
Eso es todo.
Y Pablo Fernández.
¡Pablo!
A la dirección, a los mandos,
a todo.
Al cerebro.
Menos la cerveza lo pone todo él.
Y el culo, que ya no lo pone nunca tampoco.
Y el caché.
Decirle adiós, anda, chico.
Adiós, queridos oyentes.
Madre mía, estamos fatal.